cambió de parecer.
El próximo jueves 16 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Solís se va a presentar Kevin Johansen con su banda De Nada. Lo que se va a ver por allí es el show que presenta nuevo disco y DVD llamado Vivo en México, que grabó junto al historietista Liniers en los estudios Sony del DF. Para conocer un poco más del trabajo y lo que se viene en Uruguay, que lo tenemos aquí en estudios. Kevin, bienvenido, ¿eh? Gracias por
Muchas
estar
gracias.
Acá. Los que te tienen en imágenes van a ver una cosa insólita, y es que Kevin, en vez de tomar mate con termo, lo que están viendo allí es la parte de arriba de una jarra de café, como la que usamos acá en la radio, pero que con la que se ceba allí el mate. Lo está haciendo para ustedes en cámara. Nunca había visto, la verdad, he visto termos raros, Kevin, pero nunca nadie que con una jarra de café llena de agua caliente. Funciona, digo, yo me imagino.
Sí,
conserva
sí,
bien la temperatura.
No, aparte, solo se le pone agua, así claro, que está acostumbrado al termo.
Dale, bienvenido, Kevin, gracias, bien,
gracias
por estar acá.
Buen día.
¿Por qué el tema de filmar? Yo sé que son míticos los estudios de Sony allá en el DF, pero ¿por qué filmar allí? ¿Por qué hacer el show allí? ¿Por qué linear dibujando atrás?
Mira, vamos donde nos invitan, la verdad es esa. Resultó un poco en los últimos años que se nos abrió realmente como un poco como abanico, un poco un efecto enredadera Latinoamérica, ¿no? Hicimos lo lógico, arrancamos por, desde la Argentina a hacer Uruguay, Chile, el Cono Sur, de a poco, pintaba un Perú, un Brasil, Caracas, Venezuela, ¿no? Fuimos y de golpe, siempre pasa un poco con, en mi caso, por ahí, por ser artista de culto y muchos años más que de culto fui oculto, pero de a poco, te dicen, che, vas a llegar a Colombia, están pidiendo, les gusta, tenés un público ahí, y ese año no pasa, dicen, no, pero el año que viene va a pasar. Y tampoco pasa, Y pasan 3 o 4 años hasta que se abre Colombia, entonces vas y tocas en Bogotá y hay un teatro de 1.500 o 2.000 personas esperándote, que venían esperándote
claro,
desde hace tiempo.
Y eso te iba a preguntar, Kevin, ¿cómo son esas llegadas? Porque alguien dice, bueno, un artista eso, ¿no? ¿Verdad? Que fue oculto en algún momento y se vuelve de culto después, la primera vez que toca en un teatro para 500 o 600.
Sí.
Y así va creciendo. Pero te pasa eso de repente aterrizar en una ciudad y chau, 1.500 ahí todos juntos.
Sí, como que sí, de golpe entraste por la puerta grande y te esperan y te llevan a una embajada, a un departamento así, con gaiteros de Colombia tocando, para vos, te hacen la gran recepción, y México no fue la excepción, fue también que costó. México, como se sabe, ¿no?, es un mercado muy grande y consumen mucha música como los brasileños, claro. Consumen mucho de su propia música, claro. Es un gran imperio musical. Y para meter un pie en la puerta ya es un logro, claro. Cuando metes un pie en la puerta, y nos venían diciendo, che, parece que van a ir, no sé qué, y pasaron 4 o 5 años hasta que finalmente, hace 4 o 5 años, empezamos a ir.
Claro.
Y bueno, para nuestra sorpresa, había un público esperándonos, haciendo doble función, haciendo cosas que no esperábamos de hacer, y bueno, y de pronto, después de un par de años, nos resultó esta invitación, este convite de grabar en los legendarios estudios de Sony de México, donde grabaron Vicente Fernández y todos los grandes mariachis y todos los grandes músicos de México, a esta parte, y bueno, y caímos ahí y dijimos, vamos a hacer un poco con las imágenes de Liniers en el fondo, el show que venimos haciendo, y eso es lo que presentaremos acá también en el Solís.
Que se dé más DVD lo que se ve allí en el en el disco. Kevin, la industria de la música cambió mucho. Bueno, vos viviste el recambio, cuando antes uno podía pensar que se vivía de la música vendiendo discos y ganaba territorio vendiendo discos, al momento que la industria de la música, si uno quiere vivir de ella, lo que tiene que hacer es armar las valijitas y empezar a dar vueltas de un lado para otro, porque es lo único que por ahora no se puede piratear, el show en vivo.
Totalmente.
Es importante el tema de ganar mercados para eso, para no saturar el mercado o los mercados que son tradicionales, poder seguir creciendo y demás.
Sí, obvio. Y aparte, nada se pierde, todo se deforma, parafraseando al amigo Drexler, claro. O sea, realmente todo se va deformando y se va cambiando, pero en un buen sentido. Yo creo que lo más interesante por ahí de la industria musical es que ha empezado a cortarse el bacalao, como se dice, en el show en vivo. El show en vivo es donde la gente dice, ¿compro o no compro un artista?
Sí.
Le creo, me emocionó, me gusta lo que hace, se lo voy a regalar a mi tía, a mi novio, a mi novia, a fin de año, le voy a comprar el disco, el DVD, lo que fuere. En México hablaban mucho de que ahora se consume mucho el DVD y lo ponen y escuchan mientras lo tienen puesto, el DVD en el living de la casa, ¿no? Qué sé yo, son fenómenos que, viste, van mudándose, pero el show en vivo realmente a mí me ha beneficiado mucho que eso sea tan importante en los últimos años, por suerte, porque tengo una banda de nada con la cual toco hace ya 13 años, ¿no?
Claro.
Vamos por el año casi 14, así que estamos muy afianzados, nos conocemos las mañas, como se dice.
Eso es bueno. Lo bueno no es conocerlas sino soportarlas.
Sí, sí, después de tanto tiempo.
A partir de conocer uno decide no aguantar las manos.
Sí. Aparte de soportar, aguantar, viste, al como dice el Negro Rada, aguantar al cansautor, ¿no?
Claro,
hay que aguantar al cansautor.
En la grabación de vivo allá en México, Kevin, tuviste a Rubén de Café Tacuba, a Lila Downs. En las presentaciones de vivo en cada territorio, ¿vas a incorporar músicos locales o no?
Y mirá, siempre te encontrás con gente que pegas onda, ¿viste? Así como he tenido en discos anteriores a Drexler o a Cabrera o al Negro Rada.
Presentaciones en vivo a Lea Bensasson, por ejemplo.
Sí, la gran Lea. Sí, la gran Lea que inclusive en su disco presentó una canción mía, El Vecino, que después yo se lo volví a robar para mi disco, el último disco de estudio, y bueno, también Cabrera había hecho una poesía tan bonita, Veredas de Agua, que se lo pedí a él y a Lea y me lo, por suerte, me lo dieron de vuelta. Pero sí, con colegas que uno pega onda, ¿no? Yo creo que eso es algo hermoso que te da la música, ¿no? Con Lea, con Fernando, con el Rubén, con Jorge, pasa eso. Y con muchos más, porque te vas cruzando con
Paulinho,
Paulinho, de repente en un buquebús, viste, con el cuarteto, viste, claro. y te das cuenta que hay coincidencia y afinidad estética, y bueno, y siguen aumentando las posibilidades, ¿no? De las parcerías, que está algo tan bonito también.
Hablando de aumentar las posibilidades, el tema para vos de poder componer en dos idiomas, ¿te aumenta mucho las posibilidades de contar las cosas que querés contar? Es decir, ¿hay momentos en los cuales pensás en inglés y momentos en los cuales pensás en español?
Sí.
¿O pensás que todo va a sonar mejor acá que allá?
Sí, sale, sí. Como para mí el idioma, viste, el inglés y el castellano es una sola cosa, por cómo me tocó vivir los idiomas, ¿no? Me tocó realmente vivir una infancia yanqui, si se quiere, hasta los 11, 12 años en San Francisco, más que nada, que es lo que más recuerdo. Y sin embargo mi madre machacaba con el castellano, con el agregado de que ella era una mujer de lenguas, entonces hablaba 7, 8 idiomas y eso fue muy beneficioso. Pero me gusta mucho la frase que dice el artista senegalés Youssou N'Dour, ¿no? Que dice la música es el primer idioma. Entonces la primera emoción es la música, ¿no? Para el cancionista que se jacte de serlo, ahí está la primera emoción. Y después el idioma que te toca, ¿no? Si hubiera nacido en Tanganyika, estaría componiendo canciones en tanganyiqués, ¿no? Como se diga, eso es lo mágico que tiene el hecho de hacer canciones.
Bien, pero vos de pensar de cosas de
sí.
Es en español casi todo el tiempo.
Es el español.
O hay momentos del día o situaciones en las cuales te disparan en inglés.
Sí.
¿En español cómo es que se
dice? No, y hay músicas que te disparan el inglés, ¿no? Hay una música y de golpe estás, no sabes por qué, estás tarareando algo y sabes que ya la letra va a ser en inglés. Es rara la situación en la que diga, uy, no, lo voy a cambiar al castellano o lo voy a cambiar al inglés porque
sí,
garpa más por X motivo, ¿no? Así que, pero sí, el motor es la música, la emoción musical. Y en el mejor de los casos, viste, cuando estás componiendo y tarareando esa melodía, enseguida viene una letra, o por lo menos una frase que casaste al vuelo la emoción, ¿no? Que te está tirando la música.
Kevin, ¿nos metemos en el show del Solís?
Uf, qué lujo.
¿Cómo va a ser?
Qué lindo, qué lindo. Mira, andamos en un momento muy lindo, porque la verdad que con los de nada Andamos viajando mucho por Latinoamérica, como te mencionaba, entonces eso nos ha dado como abrir nuevos puertos y conocer nuevos lugares. Nos ha dado una sensación de lo que es el repertorio de Kevin Johansen, más de nada. Obviamente, Linear siempre está, como dice la canción, aunque no lo veamos, Linear siempre está, porque su arte está presente y tenemos amalgamado un espectáculo donde está muy presente también ese aspecto visual. Pero con los de nada, en lo musical, te diría que lo que van a ver en el Solís es obviamente un repaso, porque hace rato que no venimos a Montevideo, entonces también queremos compartir con la gente sin caer en una demagogia a lo Bono de YouTube, ¿no? Digamos, darles todo lo que quiera a la gente, y bajarnos del escenario y besar chicas y esas cosas, pero sí vamos a escuchar a la gente también, si gritan un tema, bueno, vamos, ¿viste? Vamos arriba y por ahí lo hacemos. Sí. Tenemos esa flexibilidad en este momento con la banda como para hacerlo, con los de nada.
Cuando decís eso, es porque Kevin, ¿cuántas canciones tienen en la vuelta que sentás? Somos capaces de a pedido arrancar y hacer 50.
Y podemos hacer el récord de Bruce Springsteen, ¿viste? ¿Sí? Más o menos, y podemos tranquilamente hacer un show de 4 horas y media si queremos, pero no, obviamente tampoco queremos torturar a nadie ni a nosotros mismos, ¿no? Porque la banda después se queja. Yo me acuerdo mucho de un show que hacía la Fabi Cantilo en el Gran Rex hace unos años, que me había invitado a cantar con ella, y los de nada, ¿viste? Siempre me gastan porque hacemos un show de 23, 24, 25 temas con los bices, ¿viste? Sí, que es un show generoso de 2 horas y algo. Y veo la lista, el set list de Fabiana Cantilo, y eran 42 temas. Y le saqué una foto, ¿viste? Para mostrarles después a la banda, porque era como, mira, ¿viste? Ustedes dicen que yo soy un exagerado, acá hay 20 temas más. Pero no, creo que es un arte también el saber sintetizar. Y saber que menos es más por momentos, pero también como lo que yo hago es, siempre digo respecto a los géneros musicales, desgenerado, y es muy variado estilísticamente, ¿no? Me cuesta resumir, me cuesta decir, uy, me falta esto para también darle al público esta parte mía que la conozcan. Pero he aprendido, he aprendido, y bueno, y lo que van a escuchar en el Solís es un show muy lindo, muy afianzado, que tiene raíz obviamente en el último disco de estudio, sobre todo el por eso también el vivo en México es con B larga.
Tiene ese juego.
Es un disco doble el ¿no? Donde en la tapa está mi madre argentina, mi viejo yankee, y esa historia un poco también. Pero si bien está el hincapié hecho en B, también hay temas desde el primer disco, desde el de nada, grabado en Nueva York, y el Sur o No Sur, y Citizen, etcétera.
Bien, Kevin, ahora estaba pensando, vos cuando decís eso, lo comentás acá, lo puedes contar en otro medio de comunicación y demás, abrís la caja de Pandora, porque nadie te va a decir que en el tema quinto o sexto te van a empezar a gritar. O sea, puede ser que salgas al escenario, te aplauden y uno ya empieza a gritarte, Kevin, tal. Y ahí, ¿cómo le llamas? Decís, mira, yo hasta el tema 10 vamos a hacer un set list armado. Y en el 11, zafamos.
Claro, claro. Y yo soy muy permeable, ¿viste? Entonces, también me gastan por eso los de nada, ¿no? Porque me conocen y saben que me hablando rápido y tengo el sí fácil. Pero me gusta ser así también. Creo que es parte de la esencia de uno y hay que respetarla. Pero nada, el set está obviamente fijado, hay flexibilidad de, uy, che, vamos a hacer tal chacarera o vamos a hacer este tema, o viste, también de golpe tengo cosas como guiños locales, como viví acá y mi primer... Vos estabas con café, no sé si
tomás. Mate no tomo, soy un uruguayo extraño.
Bien, bien.
No juego al truco, no tomo mate.
Muy bien, muy bien. Pero, viste, es como también me gusta compartir la parte uruguaya de haber vivido acá en el barrio de Malvin, que tengo, viste, de mis 12 a mis 14 años, mi primer profesor de guitarra acá.
Claro.
Tengo una raigambre de música de por acá también, y a veces aparece en los discos.
Bien. Cuando hoy ya hiciste dos veces el juego con los géneros, ¿no? ¿Verdad? Y aquello de los degenerados. ¿Sigue habiendo géneros que en los viajes te van interesando escuchar y aproximarte y toquetearlos moverlos?
Sí, no, por supuesto. Aparte, creo que todo músico que compone le fascina el aspecto de encontrar que los géneros son primos lejanos o son primos hermanos o, y que los géneros musicales nunca pidieron ni visa ni pasaporte para ir de un lado al otro, los instrumentos tampoco, de repente caían, imagina, la imagen que tengo yo es como, viste, si cae a una playa un violín, viste, en un claro, container, sí, viste, o una trompeta, y lo agarran los locales y empiezan a tocar,
sí, a sacarle sonido como pueden.
O llega alguien con ese instrumento, claro. ¿No? A México llegaron, viste, los brases y de los trombones y los caños y viste, claro, y un bandoneón, claro. Viste, cayeron los alemanes con los bandoneones acá al Río de la Plata.
Y a nosotros nos parece la cosa, viste, más natural para el tango.
Claro, viste, y eso es interesantísimo. Así que sí, siempre tengo la curiosidad de querer quizás encontrar lo compatible entre lo aparentemente incompatible. Me gusta aunar, me gusta encontrar, inclusive en las lenguas, ¿no? Trabajar con lo idiomático, con el inglés, con el castellano, con el portugués de golpe. Sí, hay algo ahí, que tengo de alguna vez me dijeron, bueno, como soy de la generación post-nuclear, yo quiero juntar a la gente, ¿viste? Claro, uno también, quiere juntar, claro, los pedacitos, ¿viste?
Hay una cosa lúdica, además, me imagino que viene ahí.
Por supuesto.
Es gigantesca, ¿no?
Por
¿verdad?
Supuesto.
Más allá de lo artístico, compositivo, hay una cosa lúdica, de jugar, a ver qué es lo que sale.
Por supuesto, eso me parece que no hay que perderlo nunca. Nosotros somos de una generación, yo no me olvido, ¿no? De una generación que por ahí heredó una cosa muy linda y muy hermosa, que fue poder cantar sobre lo que se nos cante, claro, literalmente, ¿no? No fuimos, mi generación no fue amenazada de muerte, no me censuraron letras, no hubo ese tema. Nuestros padres musicales, nuestros padres generacionales sí tuvieron, claro, ese sacrificio. Y yo reconozco mucho eso como también una responsabilidad agregada, ¿no? Sin caer en una cosa solemne, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Hacerlo de una forma aggiornada. Me tocó, por ejemplo, tocar frente al Congreso en Buenos Aires la noche que se votaba la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Yo personalmente estaba a favor y fuimos y tocamos y al otro día se votó la ley. Y ahí me cayó también una ficha de, nosotros cantamos sobre nuevas libertades. Hay como una cosa también, una responsabilidad ahí de, yo no puedo cantar, como decía el Negro Rada, ¿no? Como un cantautor sobre la libertad como hace 40 años, porque esas libertades ya han avanzado, afortunadamente. Entonces, bueno, hay que cantar sobre nuevas a conseguir, ¿no?
Está bueno. Kevin, la posibilidad para verte es el próximo 16 de octubre, jueves por Más Dato, 9 de la noche, Teatro Solís, o si no, meterse en el Vivo en México. Gracias por haber compartido estos minutos, ¿eh?
Por favor, a ti.
Arriba.
Abrazo.
Siempre en el modo.